Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía, es lunes 21 de septiembre, a punto el verano de marcharse y recibir al otoño. El fútbol va adquiriendo ya la intensidad, el pulso, el sabor, los goles, los puntos y demás. Vaya primer periodo, primer tiempo del Betis en el día de ayer. Es uno que los béticos no lo recordaban desde hace mucho, muchísimo tiempo, con dos goles, uno de Fekir, pena máxima, le pegó perfecto, y golazo de William Carballo. Con ese eje central, Guido y Carballo, y todos los futbolistas saben que hay un entrenador que te puede quitar si no corres, si no tiene intensidad. Y el fútbol que propone Pellegrini es hacia adelante, es el tiki-taka, es tener la pelota, pero no de mentira, no de horizontal, sino vertical. Hablaremos de esa victoria del Betis, que junto al Granada son los líderes de esta recién nacida liga. El próximo lunes le va a tocar al Sevilla, si no cambia el calendario, en Cádiz, Ramón de Carranza contra el equipo gaditano. Antes hay un camino para Budapest, donde los enviados especiales están preparados para viajar en breve y estar con el Sevilla para ver si consigue la segunda Supercopa en su historia, las novedades y demás. Pero la actualidad está centrada ahora mismo en lo que va a ser la presentación de Acuña, el último fichaje del Sevilla Fútbol Club. Hablaremos de Koundé y del interés del City. Y además, Ocaña tiene información sobre Emerson, que hizo un gran partido, sobre si el Barça lo puede recuperar pagando 9 millones, los que puso, y llevárselo. Hete ahí el problema para el Betis y la solución al lateral derecho del conjunto del Barça. Bueno, pues con Rafa Carrillo Albornoz hacemos una primera toma de contacto para ver si va a comenzar, si ha comenzado, a qué hora o demás, en ese punto donde va a ser presentado Acuña. Simplemente ver cómo están nuestros compañeros Oliva y Víctor Fernández. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas.
¿Comienza la rueda de prensa? ¿Va a comenzar?
De momento no. Se ha demorado un poco porque el equipo ha entrenado por la mañana. Ha estado pendiente Víctor de ese entrenamiento de la mañana del Sevilla. Y estaba prevista para las 12:30 de la mañana, pero el hecho de que el entrenamiento se haya alargado un poco esta mañana en la Ciudad Deportiva ha retrasado esta presentación, que, bueno, para suerte nuestra y también fortuna de los oyentes de Copa de Más Sevilla, creo que vamos a seguir al completo en nuestro tramo hasta las 2 en punto de la tarde, en una rueda de prensa que tiene mucho interés por conocer las primeras valoraciones del jugador y también conocer cómo están las últimas horas de mercado en el Sevilla con ese tema del que venimos hablando desde el viernes, de Jules Koundé y el interés firme del Manchester City.
Sí, señor. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Los aficionados pasan por aquello que se llama PCR, ¿no? Los que van a viajar.
Sí, se han instalado el protocolo para que sea algo más fácil, y ese avión que va en ese vuelo de 300 personas aproximadamente que va a viajar de la Federación de Peña, han pasado esta mañana los test PCR, porque la verdad es que para viajar ahora mismo al extranjero y para ir a un partido de fútbol, pues prácticamente los trámites son tremendos, son horrorosos.
Víctor, ¿en lo deportivo alguna novedad sobre el estado de la plantilla de cara a ese gran final?
Que se incorporó Munir en el día de ayer, después de superar ese positivo de coronavirus, y en principio no hay ninguna novedad, salvo que haya alguna sorpresa de aquí al jueves. Como digo, en principio no hay ninguna novedad y cuenta con toda la plantilla Lopetegui. Yo creo que con el paso de los días iremos descifrando un poco el once inicial del equipo, que yo creo que ahí está casi decidido, pero alguna duda queda en el aire.
Muy bien, pues circuitos abiertos en el momento que esté el protagonista. Vamos con la presentación de Acuña, y además vamos a desvelar si el City de verdad va por Koundé o no, y se mueve el efecto dominó que decíamos a la hora de comprar y arrastrar y tener dinero y poder reforzarte. En fin, lo que es esa estrategia ahora de compra y venta, todavía con un mercado abierto. Y ahí vamos, Ocaña, antes de meternos con lo que fue el partido. ¿Puede el Barcelona recuperar al lateral, buen lateral que estuvo con nosotros, que le gustan las gambas, que no le gusta la samba, que ayer hizo un partidazo, pero lo puede recuperar el Barcelona, que tiene problema en el lateral derecho, pagando los 9 millones que puso y llevárselo?
La respuesta rotunda, Rafa, es no. El Barcelona no puede recuperar a Emerson por 9 millones de euros una vez comenzada esta temporada, porque se implementa ya el segundo año de cesión del lateral brasileño. Otra cosa es que el Betis se siente a negociar con el Barcelona y le parezcan bien 9 millones, algo que a mí me parece una auténtica nimiedad, porque hay que recordar que compraron al jugador dando 6 millones cada equipo, 6 millones el Barcelona, 6 el Betis. Los derechos federativos son del conjunto culé, pero el Betis ha disfrutado de estos 2 años de cesión, que ya no son un pacto de caballeros, es un contrato que me confirman que ya está puesto por escrito y que, por lo tanto, esa cláusula de 9 millones de euros que tiene el Barcelona para recuperar el jugador entraría en vigor una vez que termine la actual temporada, nunca con la temporada empezada, sino cuando termine esta temporada el Barcelona tendrá hasta una fecha para recuperar a Emerson, pagándole al Betis los 6 millones que puso más otros 3. Pero si el Barcelona quiere hoy recuperar a Emerson, se tiene que sentar con Ángel Aro, con Antonio Cordón, y tiene que poner una oferta encima de la mesa, nunca por los 9 millones de euros que dicen desde la ciudad condal que costaría la vuelta del lateral.
Bueno, esa es la noticia en torno al lateral del Betis, Emerson, y su vinculación con el Barcelona. En unos instantes le vamos a preguntar a todos los compañeros qué le pareció el partido del Betis, el primer tiempo del Betis, y qué destacan de este nuevo sello de Pellegrini que está inculcando. Pero antes, como cada día, hay que decir aquello de sí, sí, créetelo. Es que fue una frase lapidaria quien lo escribió, porque Rafa, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, te lo decimos todos los días, y está bien que te lo digamos, porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe, como a ti te gusta. ¿Y dónde están? Te pregunta tú. Cerquita, Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y ahora nuevas instalaciones en La Palma del Condado, Ronda de Circunvalación, Polígono Sexto Centenario. Recuerda, Gabri Motor. Ocaña, ¿qué te pareció el Betis que ganó su segundo partido, que colida la Liga con el Granada y que, bueno, que mostró ayer pues que el equipo portería cero de nuevo, un portero que manda y juega con los pies, los centrales no tuvieron que actuar, los dos pivotes muy bien, Guido es un futbolista que va a tener jerarquía, ojo al partido de William Carvalho, la tartaruga llamada tren de Bobadilla y Vapor, habrá que cambiar la maquinaria porque vaya el gol que hace y cómo juega. Y bueno, hay lunares como Borja, que no, el pobre no sale nada, y otras cosas, pero ¿qué te pareció en general el sello que Pellegrini le está dando? Y ojo al dato, Pellegrini no le tiembla el pulso si un futbolista no está actuando como él quiera, caso Fekir, véngase usted Fekir, lo cambio y no pasa nada.
Sí, Fekir con la amarilla que le sacaron al final de la primera parte y que no estaba físicamente en su mejor tono, no tuvo problema de llevarlo a blanquillo en el 59. A mí, en líneas generales, Rafa, me pareció que el Betis es un equipo, que es un equipo que tiene las ideas claras y que tiene un punto de partida muy sólido para intentar conseguir sus objetivos. Yo no sé si esto va a tener continuidad o no, porque no soy adivino, no sé cómo va a reaccionar el equipo cuando vengan maldadas o cuando vengan rivales más poderosos todavía que Valladolid o Alavés, pero desde luego si analizamos lo que vimos ayer es una media hora de juego inicial extraordinaria, magnífica del Betis, que sabía lo que quería hacer con el balón, con verticalidad, jugando a los espacios, con una solidez tremenda, ayudas defensivas por todos lados, los centrocampistas tapando la subida de los laterales, la gente de ataque implicándose en el trabajo defensivo del equipo, y vimos un Betis que no sufrió prácticamente ni media ocasión de gol en toda la primera mitad, que manejó el balón a su antojo y que además llegó con bastante peligro, no con la brillantez a lo mejor o la fluidez de temporadas anteriores, pero claro, tiene que sacrificar algo y además yo aquí meto el rendimiento de gente como Borja Iglesias, por ejemplo, el propio partido de Fekir que fue bastante gris en toda la costelera, ¿no? Para ver cómo funciona el Betis arriba, pero el Betis tiene las ideas claras, es un equipo solidario que se construye a partir de la defensa y que a mí me parece que ha encontrado el camino para crecer.
Bueno, escucharemos a Pellegrini, estamos atentos también a la espera de la presentación de Acuña, pero Oliva, ¿a ti qué te pareció la puesta en escena en el debut en el Estadio Benito Villamarín de este Betis de Pellegrini? Hay entrenador, ¿no? Se puede equivocar,
sí,
pero entrenador, hay entrenador.
Entrenador sí hay, eso es indiscutible, y ahora vamos a ir viendo cómo va evolucionando el entrenador con el equipo y el rendimiento que va sacando. A mí el Betis del primer día me pareció muy, el de Vitoria me refiero, el de la primera jornada me pareció bastante parecido al del año anterior, con el matiz importante, que siempre es fundamental en el fútbol, de que ganó, y a partir de ahí el análisis lógicamente varía, porque cuando ganas un partido de fútbol creo que es el máximo objetivo posible más allá de los análisis. El del primer día me pareció, insisto, muy parecido al anterior. El de ayer sí me gustó mucho, bastante. Algunos apuntes creo que hay que hacer de este partido, porque creo que todavía no se pueden sacar grandes conclusiones, pero a mí me parece que hay dos aspectos que Pellegrini tiene clarísimos. Uno, que si no hay movilidad en los de arriba, rápidamente los cambia, es decir, se acabó el juego al pie, ese juego al pie engañoso que tenía el Betis de los últimos años, en el que tocaba muy bien, porque tiene jugadores de calidad, pero no había movilidad. El Betis ahora es un equipo más rápido, más veloz, porque se mueven los jugadores, y si no se mueven, habéis puesto un ejemplo, Andrés Ocaña y tú, Fekir, minuto 60 de partido, al banquillo, porque Fekir prácticamente no iba ni una sola vez al espacio. Y segunda conclusión importante que saco del partido de ayer: si hay presión alta del rival, se acabó el sacar la pelota jugada por sistema.
Arriba, sí, arriba el
balón. Se acabó jugar la pelota, Andrés, por sistema. Si hay presión del rival, Bravo, que por cierto tiene un golpeo extraordinario,
muy bueno.
Le pega el largo y se acabó el problema. Más, aventuro que cuando vuelva a los aficionados del Betis al estadio Benito Villamarín, lo primero que se va a aplaudir posiblemente sea un patadón en largo de Bravo.
Qué bonito.
Era muy importante. Bueno, están mandando la opinión los compañeros que cubrieron el partido de ayer. Nos falta Escalera. Isaac, muy buena. ¿A ti qué te pareció la puesta en escena del Betis en su segundo partido, en el debut en el estadio, en su estadio?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues me pareció que vimos a un equipo de fútbol. Vimos a un equipo de fútbol comandado por un señor entrenador, porque realmente la diferencia respecto al año pasado es casi nula, ¿no? Quitando el portero, lo demás es lo mismo. Y ha llegado un entrenador que ha colocado un equipo, que ha mandado la presión tras pérdida de la pelota, que sabe lo que hacer con el balón, que no tontea con la pelota y lo que quiere es ganar, pero claro, sin descuidar la defensa. Decidme, en estos dos partidos, ¿cuántas ocasiones ha recibido el Betis? Y decidme, en estos dos mismos equipos, dos mismos rivales, ¿cuántas ocasiones recibía la campaña pasada? Es que no tiene nada que ver. Y dijo una cosa Pellegrini en la rueda de prensa que me encantó. Todavía estamos formando el equipo, es importante tener la portería cero, pero cuando de verdad estemos al 100%, cuando marquemos el segundo, tenemos que buscar el tercero. Y yo creo que el entrenador le ha dado un vuelco por completo al equipo, a este mismo equipo, repito, que la campaña pasada, y estamos viendo que va a ser el Betis. No sé dónde acabará, pero estoy convencido que este equipo va a ser muy difícil ganarle un partido.
Bueno, pues ahora seguimos con el comentario deportivo, escucharemos a Pellegrini, pero Caña, ayer dabas tú una noticia en el tiempo de juego de COPE más Sevilla en torno a la economía y al compromiso de Pellegrini con la directiva.
Sí, a mí me cuentan desde las altas esferas del Betis que el compromiso, después de haber escuchado a Pellegrini y de haber evaluado la situación económica tan complicada que vive el Betis, es no moverle un varal de la plantilla. Es decir, que si sale un jugador, sea porque el técnico dé permiso para que salga expresamente o porque llegue una oferta desorbitada en la que no se pueda decir que no, que venga una oferta por encima de mercado, por gente como Fekir, por gente como hemos hablado muchas veces de Canales o otros futbolistas de los que tienen mercado y un mercado importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí, que este año va a ser complicado, que los ingresos den para pagar la ficha de los jugadores, pero que el Betis ha decidido financiar esta deuda, que el Betis ha decidido apostar por un técnico en el que cree que se ha hecho la inversión económica suficiente como para darle ahora el mando en lo deportivo, y que puede ser una situación, no sé si llamarla crítica o una última oportunidad, pero que desde luego, Rafa, este año se va a optar por darle a Pellegrini la plantilla que tiene entre manos. Si el Betis este año no entra en Europa o se cae otra vez en la clasificación, el año que viene no se va a poder hacer. Es la noticia que, y además que desde el club te lo reconocen, pero este año la llegada de Pellegrini obliga a hacer un último esfuerzo y a dejarles todas las fichas que tienen el tablero.
Esa noticia la daba ayer por la tarde en el tiempo de juego de COPE más Sevilla, Andrés Ocaña, y se la reiteramos ahora por si usted no la había escuchado. Sonidos de Pellegrini, a la espera siempre, recuerden, de Acuña en su presentación del camino del Sevilla para Budapest, de los PCR que después tocaremos, pero hay que escuchar al hombre que está cambiando el dibujo, aquel dibujo de no hace falta ganar, se juega en horizontal, el tiki-taka, el no cambio a fulanito porque es muy simpático, eso se ha acabado. Hay un entrenador que tiene otro librillo, y que dijo Javi en la rueda de prensa de ayer, el entrenador del Betis Pellegrini.
Pues tras el partido, Manuel Pellegrini hablaba sobre la solidez de su equipo y analizaba la victoria.
Bueno, la verdad que sí, me da la sensación después de los partidos de temporada y de estos dos partidos oficiales de que tenemos un equipo sólido, que han agarrado una mecánica de juego donde las distancias entre líneas son las adecuadas, de tal manera que podamos recuperar siempre el balón lo más lejano a la portería nuestra, y cuando estamos cercano al área, saber mantener la posición y presionar de tal manera que les cueste a los equipos llegar. Ha sido la portería cero. Yo creo que hoy día, en primer tiempo, prácticamente no tuvieron otra vez ninguna posibilidad. Nos está faltando un poquito más de calma y precisión para terminar las jugadas en el área contraria, porque creamos bastante, pero me da la sensación de que el equipo se encuentra cómodo y comprometido.
Y sobre la ausencia de Loren, que se habló y mucho, Pellegrini quiso hablar sobre ello y le escuchamos.
Bueno, yo creo que en este plantel no nos sobra nadie, ni Loren ni nadie. Yo creo que Loren es muy claro lo que pasa con él. Estuvo casi un mes sin poder practicar, ha hecho un par de semanas nomás de trabajo físico. Tiene que volver a su mejor peso, a su mejor exigencia, y eso solamente lo puede dar con el tiempo. Así que no lo podemos apurar, un jugador que estuvo, además de la pretemporada, después prácticamente un mes sin hacer nada. Así que hay que llevarlo con calma, va a ir recuperando su nivel, y es una buena competencia tanto con Borja, con Tony, como con Loren, para entre los tres poder cubrir bien esa posición, que es fundamental para todo ese equipo tener un goleador.
Y el entrenador verdiblanco, que alineó el mismo once, lo que funciona no hay que tocarlo. Sobre si es el equipo titular de cara a este arranque liguero, el chileno comentó lo siguiente.
Bueno, por supuesto que la medida que uno va repitiendo, porque siente que el equipo está funcionando bien, pero no pueden ser solamente 11, esto tiene que ser jugadores que en un plantel estén exigiendo siempre a los 11 que comienzan jugando, de tal manera que no se relajen. Después, cuando uno lo necesita, la semana pasada fue Cristian Tello en pocos minutos, fue Diego Lainez y decidieron el partido. Hoy día quería recuperar un poco a Tony Sanabria, que estuvo bien en una lesión larga, y a Juanmi, que venía de una suspensión. Yo creo que han ido cumpliendo todos en la medida que han ido teniendo minutos. Y ahora le corresponde al plantel empezar desde el día martes, después de un buen lunes de descanso, empezar a pensar en el próximo partido, cuál es la mejor manera de sacarlo con los 25 jugadores disponibles al técnico.
Yo, Rafa, en torno al once inicial, creo que la oportunidad de ser titular se le va a escapar a Borja Iglesias ya en el partido ante el Madrid. Viendo cómo funciona Pellegrini, viendo que ayer incluso con Fekir, por el tema de la cartulina amarilla, lo ve un poco tocado, Vasco lo saca del campo, cómo no le tiembla el pulso a la hora de quitar otra vez a Joaquín del terreno de juego. Yo creo, sinceramente, que Borja Iglesias no va a ser titular ante el Real Madrid, que podríamos estar ante el primer cambio de Pellegrini, de este once inicial, no sé, pero poco a poco vamos descubriendo también cómo es el ingeniero, ¿no? Que tenemos que ir matizando cómo va viendo los partidos.
Escuchamos a William, escuchamos a William y vamos ahora con el análisis de todo lo que hemos escuchado.
Vale, era un asunto del delantero, era por hilarlo con esto que ha dicho, que mi duda es quién va a entrar, si va a entrar Juanmi o va a entrar Sanabria, porque yo a Sanabria ayer...
No lo veo.
No, estaba mal, ¿eh?
Lo vi igual que Borja Iglesias, me parecieron gemelos los dos.
Correcto.
Y para terminar con los sonidos de Pellegrini, uno de los nombres propios del partido fue William Carvalho. Además del gol, firmó un partidazo y Pellegrini habló sobre el encuentro del luso.
Sí, estoy muy feliz, ha sido el primer gol con la camiseta del Betis, pero quiero marcar muchos más goles, pero lo más importante ha sido la victoria. Estamos trabajando bien como los delanteros y como la defensa, eso es lo más importante, la equipa está compacta y hay que seguir.
Bueno, Víctor Fernández, ¿qué te parece? Imagino que viste el partido, ¿qué te pareció el Betis y qué te parece el idioma de Pellegrini? Directo también, no da vueltas, sino que llama las cosas por su nombre y los simplifica, cosa que se agradece. ¿Víctor está por ahí?
Sí, Rafa, discúlpame, pero que estoy pendiente de la rueda de prensa que está a punto de comenzar de Acuña, pero como estamos en el mundo telemático, esto se ha convertido ya en un absoluto sopor, porque te van dando instrucciones por todos lados y estamos esperando, como digo, que bueno, aparezca Acuña en la sala de prensa.
Ok, pues en un instante nos avisa. Oliva, de lo que has escuchado de Pellegrini.
A mí me parece un tipo con un discurso muy mesurado, muy tranquilo, incluso cuando tiene, como ocurrió en la rueda de prensa el viernes, ¿no? Cuando tiene que apretarle incluso al club, él, su tono y su discurso no lo va a variar. Y yo creo que la gran noticia, aparte del buen arranque de temporada del Betis, los dos triunfos y que se empiezan a ver algunos brotes verdes de que se puede estar creciendo algo interesante para esta temporada del Betis, creo que la principal, lo principal que de momento aporta Pellegrini, primero son las victorias y en segundo lugar que es el portavoz del club en lo deportivo, que me parece una excelente noticia. Me parece que por fin el bético puede sentarse a ver la tele o a escuchar la radio a esta hora de la tarde, agarrándose a alguien de fútbol que cuyos discursos va a escuchar con atención. Luego pueda estar de acuerdo más o menos con él, pero estamos hablando de que por fin, después de una serie de años, desde la salida de Serra Ferrer, ya no hablemos de quien heredó la dirección deportiva, de José Miguel López Catalán y su discurso, que prácticamente eran nulos, por no decir que no existían, por fin el Betis tiene a alguien que habla de fútbol y que tiene un portavoz de fútbol, el entrenador.
Fiado al resto, tiene... Oliva. Sí. ¿Ha silenciado al resto? Esos discursos planos, esos discursos del crecimiento, esos discursos que no aportaban nada, llega Pellegrini y dice, mire usted, yo quiero este equipo, mire usted, económicamente el Betis está muy mal, no quiero que vendan, Sanabria, la oferta. Ayer le dijo públicamente a Carballo que Carballo no puede jugar contra el Madrid y contra el Barcelona, que tiene que jugar y rendir bien en todos los partidos. Claro, es que es un tipo que no necesita crédito, que ya lo tiene, y el Betis, claro, es que no es lo mismo Rubí que Pellegrini, claro, es que eso está claro. Y no es lo mismo Machín, viste, ya Machín, ¿no? Con una libreta que va a mandar en el mes de noviembre, va a mandar al Alavés a segunda división. No es lo mismo Machín que Lopetegui, pues claro, es que eso es evidente, ¿no?
Bueno, ayer hay un gesto, no quiero centrarlo en Fekir, el mando de Pellegrini y demás, porque mucha gente dice, no, es que estaba lesionado. Yo creo que Fekir no estaba lesionado, no estaba al 100%, pero que el técnico valoró más cosas a la hora de su cambio. Pero en el momento que le sacan la cartulina amarilla a Fekir, una cartulina innecesaria, no sé si visteis cómo lanzó a Rubén Cousillas al segundo entrenador rápidamente a echarle la bronca, a decirle, oye, sí, que aquí no, que aquí, aparte de que fue Joaquín, que es verdad que hizo de capitán, pero Oliva lanzó al segundo entrenador a decirle, oye, que nos vas a meter en un problema.
Estoy viendo además, ya... sí, además, sí. Perdona, Rafa, sí, el primer cambio, decirle a Fekir, venga usted para acá, es un cambio de entrenador con personalidad.
Claro, claro.
Eso, es decir, es, oye, una perdona, advertencia al resto.
Andando no.
Eso es.
Usted pero es muy bueno, tiene, pero andando
es lo que
no.
Tiene, es lo que tiene una persona de fútbol fuerte, con experiencia y una figura que lo absorbe todo. Sí, lo absorbe todo. Absorbe el discurso. Absorbe la personalidad para decir si este futbolista sí o este no. Absorbe también el discurso de la planificación. Lo absorbe todo. Es el entrenador, claro.
Bueno, pues estoy viendo ya imágenes, Víctor Oliva, del protagonista, de Acuña, que va a ser presentado a partir de estos instantes ya, ¿no?
Sí, comienza en este momento la rueda de prensa telemática, porque sigue siendo telemática, aquí no se va todavía a ningún sitio.
Telemática.
Efectivamente, entonces hay que darle carrillo, darle al botoncito.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Estás encontrando en tu llegada?
Ha estado bien.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, la verdad que muy bien. Desde el principio de que llegué me han tratado muy bien. Se nota el grupo que hay y la verdad que eso me hace sentir muy cómodo acá.
David Niebla,
Buenas, Marcos. David Niebla, del Diario Deportes. La primera pregunta que me gustaría hacerte es sobre si has hablado con Lopetegui sobre tu rol en el campo, porque bueno, en el Sporting de Lisboa te hemos visto jugar más adelantado, aquí el Sevilla ha jugado hasta ahora con un lateral puro, no sé si has podido hablar del míster con eso, y también después del papel que hizo el año pasado Sergio Reguilón, ¿cómo te encuentras en tu llegada a Sevilla?
La verdad que muy bien. He hablado con el entrenador y me ha explicado cómo quiero que juegue y todo. La verdad que estoy trabajando para eso. Y después, bueno, de la partida del otro chico, la verdad que hizo mucho mérito. Han ganado una copa y todo. Y la verdad me pone contento por él también.
Iván Rubio.
Muy buenas, Marcos. Lo primero de todo es que enhorabuena por tus fichajes por el Sevilla. Y te quería preguntar, ¿cómo notas el vestuario de cara al partido de la Supercopa? Si de ti dependiera, ¿te incluirías en ese 11 que tiene pensado Lopetegui? ¿Cómo notas el vestuario?
La verdad que muy bien, el grupo se ve muy unido y, como digo siempre, nunca me veo dentro de los 11, sino que tengo que trabajar para eso.
Curro García, de Babel.
Hola, Indira, buenas tardes. Indira Correa, desde Babel. Ante todo, bienvenido al club. Mi pregunta es, ¿qué implica jugar en el Sevilla Fútbol Club un campeonato de tales características como es la Champions League? Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Implica un montón. La verdad que venir a Sevilla es impresionante. Es un cambio muy grande de donde estaba y quiero hacerlo lo máximo posible para lograr cosas importantes.
Iker Castaña, de Nervioneo.
Al Sevilla, bueno, ¿consideras que es un gran salto en tu carrera como profesional este fichaje por el Sevilla Fútbol Club?
Sí, la verdad que es un gran salto en mi carrera. Venir acá a Sevilla, me han hablado muy bien de acá, he tenido compañeros y la verdad que contento de estar acá y poder lograr cosas, que es lo que quiero.
Hasta sí, sí, lo dice Acuña.
Hola Marco, Tomás Yáñez para el Señor del Balón. ¿Qué piensas lo que ha durante tu estancia en el Sevilla Fútbol Club y qué es lo que te convenció para querer y poder estar en la plantilla este año? Gracias.
¿Cómo no escucho la pregunta?
¿Tu estancia en el Sevilla Fútbol Club este año y qué es lo que te convenció para poder y querer estar en este año aquí jugando con a las órdenes de Julen Lopetegui?
Lograr cosas importantes de las que se vienen ahora en adelante. Es importante mantener bien la cabeza y estar bien enfocado en lo que viene.
Cortito ahí al pie.
Miguel Ángel Chazarri, de Mucho Deporte.
Hay ciertas dudas, me imagino que por tu parte no, claro, sobre tu estado físico, porque llevas poco tiempo con el Sevilla y además has hecho una pretemporada un tanto atípica con el Sporting allí en Portugal. ¿Cómo te encuentras y si estás preparado para un partido tan exigente como el del jueves ante el Bayern?
No, yo no tengo ninguna duda de mi estado físico. No sé de dónde ha salido eso, pero la verdad que me siento bien, me siento cómodo y esperando que llegue el momento para debutar.
Javier Franco de Canal Sur Televisión, Jesús.
Sí, adelante.
He entendido por la pregunta que ha hecho el compañero Chazarri, si estás preparado, si Julen Lopetegui lo considera oportuno, ¿estarías para jugar el jueves a esa final de la Supercopa?
Sí, obviamente, vine para eso, para jugar y para poder ganarme un lugar.
Está como enfadado, coño, ¿no?
No, es que habrá, él es de pocas palabras, hombre parco en palabras.
No lo sé. No depende de mí. Yo estoy preparado para jugar, pero después no depende de mí.
Perfecto, gracias.
Suele hacer la foto con el presidente y con Monchi y luego ya seguís con ellos mientras él se cambia para las fotos vestido bueno, de futbolista.
Ha respondido todo el mundo al despacho, todo el mundo bien, ¿eh?
Hablarán del campo, espero,
yo,
¿no?
Yo me he tapado, Rafael.
¿Para qué? Te lo preguntas.
Me he tapado, me iba a currar.
Yo creo.
Sí, sí, yo creía sí, que sí. Alguna respuesta iba a decir sí.
No, yo lo que creo, es que está contento de haber venido al Sevilla, creo que lo ha dicho alguna vez.
Siempre,
y de estar en el Sevilla. No, pero lo ha repetido, yo lo ha dicho.
Es que los argentinos, Rafa, compañeros, no hay término medio. O están los valdanistas, esto que sí.
O monosílaba átona, ¿no? Monosílaba átona.
Están otro grupo de jugadores, ahí está por ejemplo también, o sea, el Mudo, Messi, este tipo de jugadores argentinos también, o Vanega, que dicen, sí, estamos bien, ¿verdad?
También, también el huevo Acuña.
Pero está también enfadado, tuvimos a no, enfadado, también tuvimos a Comparto, por aquí, que era el otro extremo.
Comparto de 8 meses.
El otro extremo era Comparto, de San Paoli, ¿no? Era Comparto.
Comparto con usted.
Compartía todo, le preguntaba.
Bueno, ahora lo más interesante, están sentando en la mesa el presidente del Sevilla, Pepe Castro, y Monchi, el director deportivo. Hay un montón de cosas que tocar, porque hay mucho movimiento y a ver qué pasa con Koundé. La pregunta va a ser en directa. Las negociaciones abiertas que tiene el Sevilla con el City para el traspaso de Koundé. La Supercopa del próximo jueves, los movimientos en el mercado y un montón de cosas. Ahora realmente viene la parte interesante de esta rueda de prensa. Porque,
bueno, pues aprovechamos, Víctor, un instante para un golpe directo a modo de color.
Si algo hemos aprendido en este tiempo, es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Por eso, no importa a dónde vayamos, sino cómo llegamos allí. Y ahora con el plan Renove Jeep hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama. También para las versiones Jeep híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
En septiembre, desde Parking Imagen, queremos dar la bienvenida a nuestros clientes después de las vacaciones y desearles buen regreso al trabajo y una feliz vuelta al cole. Recuerde que le facilitamos el acceso a sus citas y gestiones que tenga en el centro de Sevilla. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz, con toda seguridad.
1:40, bueno, está hablando ya Monchi y...
Sí, es la primera pregunta, Rafa, ¿sí? Se le pregunta, arranca la rueda de prensa sobre Marcos Acuña, sobre el fichaje del argentino.
Ay, tenemos un problemita con la...
Cambiamos la música por el sonido cuando podamos y ahora tratamos...
Puesto de lateral izquierdo, sí. ¿No? Después de la salida de Sergio Reguilón, ¿no? Junto con Escudero, tener cubierto esa posición. ¿Qué puede aportar? Bueno, ya un jugador que ya tiene experiencia en Europa, son 3 años los que lleva aquí en Europa, en el Sporting, rindiendo a un muy buen nivel, un jugador distinto en algunas cosas a Reguilón, pero con una vocación ofensiva importante, defensivamente tiene buenos conceptos, y luego, bueno, un jugador que ya tiene casi 30 internacionales con Argentina, con lo cual experiencia internacional que también es importante de cara a los compromisos que el Sevilla suele tener fuera de España, ¿no?
Preguntas a Monchi en esta rueda de prensa del Toro Acuña.
De Marcos Acuña, el huevo Acuña.
Bien, pues damos paso al siguiente. Es Iker Castaño, de Nervioneo.
Buenos días. Pregunta para Monchi. Bueno, de cara al partido tan importante de este jueves ante el Bayern de Múnich, ¿ya se palpan los nervios en el vestuario? Muchas gracias.
Hombre, evidentemente, a 72 horas de una final europea, una final importante... ya hay, ¿no? Ya hay esa motivación, esa ilusión por intentar abordar y enfocar el partido de la mejor manera posible. Imagino que a medida que vaya avanzando las horas y ya mañana nos desplacemos, pues esa ilusión, ese nerviosismo aumente, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados a haber vivido en el último mes sensaciones muy similares y bueno, ojalá seamos capaces de dominarla, controlarla, gestionarla para después en el campo sacar el partido necesario para poder conseguir el título.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ramón. Una para el director deportivo del Sevilla, preguntándole precisamente por ese partido ante el Bayern, si considera tan favorito al conjunto alemán como, por ejemplo, se puede ver en las casas de apuestas y si cree que puede ser el rival más complicado al que se ha enfrentado el Sevilla últimamente en finales, sobre todo en la Supercopa, por el estado de forma, por haberle hecho 8 goles al Schalke y al Barça, por ejemplo, en la Champions.
Nos enfrentamos a un rival que ahora mismo pues podemos considerar como el mejor equipo de Europa, ¿no? Un equipo que se encuentra en un estado prácticamente perfecto, ¿no? En cuanto a rendimiento, en cuanto a confianza, en cuanto a agresividad, en cuanto a ambición, ¿no? Han conformado una plantilla que ha ido de menos a más desde que llegó su nuevo entrenador, pero que ha encontrado su velocidad de crucero en estos últimos 2 meses, ¿no? Ganando todo lo que se le ha puesto por delante. Decir que el favorito es el Bayern de Múnich no descubro nada. Pero nosotros, por el pronto, vamos a viajar mañana a Budapest y nos vamos a presentar al partido. A partir de ahí, vamos a intentar, por todos los medios, que el título venga a Sevilla.
Interesante, ¿eh? ¿Cómo habla Monchi, ¿eh?
Sí, buenas. En primer lugar, una pregunta rápida para el presidente. si tenemos datos de cuántas entradas han retirado los sevillistas para el viaje a Budapest. Sabemos que el Bayern ha pagado a sus aficionados las pruebas PCR para facilitar este desplazamiento. Y después para Monchi, ¿cuántas primeras opciones se han tenido este año? Recuerdo que el año pasado se hablaba de que habían sido muchas primeras opciones las que se habían logrado. ¿Y cómo va la operación salida de los futbolistas que han vuelto de cesión y no se cuenta con ellos?
Dos preguntas.
Vale, en torno a 500 son los aficionados del Sevilla que estarán en Hungría para ver la final. Habida cuenta de que con este tema de la pandemia, bueno, la gente ha pensado que es complicado ir, porque seguro que si no se hubiera gastado todas las entradas que teníamos.
En cuanto a primeras opciones, los jugadores que están aquí son los que queríamos. Es decir, Iván, Bono, Óscar y Marcos son los jugadores que queríamos y los que teníamos como objetivo para traer. La salida, pues bastante parada, ¿no? La verdad que el mercado lo estáis viendo, no hay movimientos. Muchos clubes están sometidos a la dictadura del límite salarial, con lo cual tienen problemas para contratar jugadores y a día de hoy pocas novedades.
La rueda de prensa, presentación de Acuña y la...
Hola, buenas tardes, Tomás.
Estamos esperando que le preguntes, por Koundé, ¿verdad?
Claro. Este deportivo para Monchi. En los últimos días ha salido una noticia acerca del portal francés Footmercato, acerca de el acuerdo que ha llegado Koundé con el Manchester City, acerca de 72 horas antes de una final. ¿Sabe usted algo, puede opinar algo de acerca de este acuerdo que supuestamente mencionan los medios?
Dudo mucho que Koundé haya llegado a un acuerdo con el City, porque Koundé tiene contrato con el Sevilla. No. Ya te digo yo que Koundé no ha llegado a ningún acuerdo con el Manchester City.
Bueno, hay que dar continuidad a esa pregunta, o si alguien
se queda. A ver si ha llegado la famosa oferta, ¿no?
La oferta ha llegado.
Claro.
La que hemos contado de 50 millones de euros.
La colina de Nervión. Bueno, pregunto si un, sigue poco el asunto así, de Koundé. Un poco obligada. ¿Qué hay de cierto en las negociaciones por Koundé? Y otro tema un poco también de venta. Se está sonando mucho la venta del Mudo Vázquez en su último año de contrato a la Lazio. ¿Cómo van esas dos operaciones? Gracias.
Bueno, Koundé.
Imagino que la pregunta es a mí, ¿no? Iván. Vale. Empiezo por el final. No hay ninguna negociación con la Lazio por el Mudo. Yo todo lo que he sabido de esa operación es por lo que he leído en prensa, con lo cual evidentemente no tiene ninguna credibilidad. En cuanto al tema de Koundé, sí, es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules. Ese club nos ha transmitido una oferta que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada.
Hola, ¿qué tal?
La oferta de 50 millones de euros.
Una cuestión, ¿podría volver o no ese club que es el Manchester City? Si volviera ese club o cualquier otra oferta, ¿se puede plantear en estos días antes de la final de la Supercopa o en ese caso se dejaría la negociación para después?
Si volvieran, pues lo volveríamos a escuchar y le volveríamos a responder. No hay. ¿Cuándo le respondemos? Cuando nosotros creamos oportuno. La verdad que como no sé si van a volver o no va a volver, tampoco es algo que tengamos un cronograma hecho. No es algo que nos preocupe, porque conociendo a Koundé seguro que está pensando más en Lewandowski, en Müller, en Sané y en Gnabry que en otras cosas.
Monchi la siempre tiene salida
para todo, sí.
Para todo, y con elegancia y con sabiduría.
La sospecha que tienen en el Sevilla es que el City va a volver a la carga.
Claro.
Por eso esa respuesta un poco abierta que también deja el director deportivo del Sevilla.
Monchi, una cuestión para ti. ¿El Sevilla tiene necesidad de vender a Koundé para nivelar su caja y seguir haciendo fichajes y retocar, terminar de retocar la plantilla?
El Sevilla tiene un modelo de negocio. El Sevilla tiene un modelo de negocio desde hace, o de gestión, desde hace 20 años, más o menos, que nos ha traído 20 finales a esta ciudad, 10 títulos, 7 europeos y 3 nacionales, y que yo, mi recomendación al presidente, a los vicepresidentes, al comité de dirección, al consejo de administración, es que no lo cambiemos. Con lo cual, si nos ha ido bien, no, bien no, muy, 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 muy bien, no veo ningún motivo para cambiarlo. A partir de ahí, tenemos la posibilidad de decirle que no a una oferta que multiplica por más de 2,5 el precio de un jugador que hace un año todo el mundo decía que era caro. Por tanto, si le hemos dicho que no, es porque tenemos la posibilidad de decirle que no. Ahora bien, insisto, y vuelvo a repetirme un poco, nuestro modelo está muy claro. Es el modelo que nos ha hecho ganar 10 títulos y jugar 20 finales.
Está muy clarito. Estructuras que se respetan y que se caminan con ella. Está
y el Sevilla, ahora iremos...
Ahora iremos,
va a apretar.
Claro.
Ahora sí, que no se escuchaba el turno. Otra pregunta para Monchi. Ha salido también anteriormente el nombre de Mudo Vázquez. Ha dicho que no hay ninguna negociación, pero ¿qué idea tiene la dirección deportiva y también el entrenador acerca del futuro del Mudo Vázquez esta temporada, quedándole un año de contrato si cuentan con el futbolista o si se valoraría una posible salida? Y también quiero preguntar por el nombre de Carlos Fernández después de haber hecho la pretemporada, la concentración con el míster. Si cree que puede tener sitio en la primera plantilla o se valoraría una salida, una cesión, incluso un futuro, un posible traspaso.
A ver, respecto al Mudo, yo lo he visto hoy entrenando con el equipo. En las probaturas que ha hecho el míster, ha estado entrando y saliendo. Va a viajar a Supercopa y a día de hoy el Mudo es un jugador importante dentro de nuestro esquema. Le queda un año de contrato, con lo cual tenemos casi un año para pensar lo que él quiere hacer y lo que nosotros queramos hacer. No hay ningún tipo de urgencia. Con respecto a Carlos, es verdad que en este comienzo de mercado hubo mucho movimiento en torno a él. Hubo equipos que nos transmitieron su interés, ofertas formales, hubo alguna, pero que también fueron rechazadas desde el primer momento, y hace ya por lo menos 10, 15 días que no hay ningún movimiento en torno a Carlos, y bueno, igual que te he dicho con el Mudo, hoy ha entrenado con el equipo, mañana viajará a Budapest y a las órdenes del entrenador.
Manolo Aguilar le pregunta, porque es un detalle más de Koundé, que no hice antes, la pueden contestar los dos si quieren, que qué opinan cuando a través de redes sociales y a través de otros canales ven que hay aficionados que dicen o cláusula o nada en la venta de Koundé. Y la segunda cuestión es para el presidente. ¿Ha habido todavía ruido de sables con el tema accionarial, declaraciones, informaciones en medios de comunicación? ¿Ha habido alguna novedad o los sables siguen esperando? Y a pesar de estar la Supercopa a la vuelta de la esquina, ¿alguna novedad en el tema accionarial?
Bueno, yo, que soy asiduo a las redes sociales, cuando leo cláusula o nada, pues lo respeto. Igual cuando leo a otros que dicen hay que venderlo, también lo respeto. No, yo creo que este club escucha, respeta, a veces incluso... reconocemos que nos hemos equivocado y que el aficionado tiene razón muchas veces, pero no hay más nada. Evidentemente cada uno puede decir lo que crea oportuno, ¿no? y respetable.
Por mi forma, yo te digo que por mi forma de ser y también por el cargo que ostento como presidente del Sevilla Fútbol Club, jamás puedo estar de acuerdo con los ruidos de sable, como tú has preguntado, ni con declaraciones que no ayuden, ¿no? Yo debo mirar siempre, buscar soluciones y tener todos los enfrentamientos que sean los menos necesarios o los mínimos necesarios por el bien de la entidad. Evidentemente respeto todas las opiniones, pero mi obligación es buscar soluciones para que conseguir que de nuevo todos los sevillistas, que sean accionistas, lógicamente.
Ay, se ha cortado.
En un momento importante.
Me gustaría que de verdad tuviéramos sensatez. La entidad está en lo más alto, somos una referencia a nivel europeo y a nivel mundial de hacer las cosas bien. Estamos en una final de la Copa, de la Supercopa de Europa. Acabamos de conseguir nuestro primer objetivo, que era estar en Champions para la próxima temporada. Acabamos de conseguir un nuevo título, con lo difícil que eso es, como diría alguien que yo conozco, con lo difícil que eso es. Y la verdad es que yo creo que reitero que lo que tiene que haber es cordura, cordura entre los sevillistas. Y yo le tiendo la mano a todos los sevillistas, también a José María del Nido Benavente, porque es sevillista, y insisto que es lo que toca, porque entre todos los sevillistas tenemos que buscar lo mejor para la entidad. Así lo exige mi responsabilidad, me lo exige mi responsabilidad como presidente. Y de todas formas, nuestro proyecto es un proyecto ganador, y un proyecto ganador que se está demostrando con los resultados, y por tanto, con el apoyo de todos los sevillistas, seguro que vamos a sacar adelante la Junta. Y prueba también que este proyecto es ganador es que quien tengo aquí a la izquierda, Monchi, cuando se vino aquí no solo se vino por venirse a su casa, sino él es muy exigente, es un profesional, el mejor en su puesto, y lógicamente él, tuvimos varias reuniones para ver el proyecto, a ver qué proyecto teníamos para si él era o podía ser parte de él. Por lo tanto, yo creo que, reitero, lo que todos tenemos es que estar contentos de las cosas que se están consiguiendo. Yo al final siempre me acuerdo algo de como la canción, ¿no? Mi tío tenía razón. Pues sí, mi tío tenía razón. Todos los sevillistas somos muy sevillistas, pero hay algo que está por encima nuestra, que es el Sevilla Fútbol Club. Y eso tenemos que demostrarlo.
Cordura es lo que pide el presidente, y ahí está ese guante que le tiende a cualquier sevillista, y en especial a José María del Nido en la recta final. Te pregunto, ¿sabes la mejor opción para moverte por Sevilla? La tienes con el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. Puedes conducirlo en modo eléctrico con un coste de 0 euros y unas emisiones de 0 gramos de CO2. Ven a probar Aquitur, tu Kia en Sevilla, y sorpréndete. Tu Kia XZ híbrido enchufable, ahora desde 26.300 euros con ayuda excepcional del gobierno. En la recta final del programa que escuchamos a Monchi.
De mañana por la mañana, una vez que termine el entrenamiento, y ahí veréis los que viajan. En cuanto a Madu, a día de hoy no hay ninguna negociación abierta con el Cádiz. No hay ninguna negociación abierta con el Cádiz. Sabéis la magnífica relación que hay entre el Cádiz y el Sevilla, por tanto por Manolo Vizcaíno como por Óscar, pero no hay ninguna negociación abierta.
Buenas tardes. La pregunta es para el director deportivo. En la última rueda de prensa comentaste, Monchi, que la intención del club era que contar con Ñañón. Me gustaría saber si esa intención ha cambiado después de cómo ha llegado el futbolista a los entrenamientos y si está dentro de ese grupo de jugadores que se le puede buscar una salida.
Yo creo, Ignacio, en que dije que dependía de él, ¿no? Y bueno, a día de hoy estamos evaluando si su grado de involucración, su grado de profesionalidad es necesario para que pueda rendir todo el año a las órdenes del míster. Seguimos evaluándolo.
A ver.
Pues yo creo que
ha terminado la rueda de prensa. Rápidamente, nos queda muy poco tiempo. Rubiales ha sido reelegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Emerson, Betis salida a Barcelona. Cordón acaba de hacer las mismas manifestaciones, la noticia que Ocaña ha dicho. Y en la recta final, Oliva, Víctor, ¿qué valoración hacéis? Para mí dos cosas, la de Koundé y ese guante que le lanza Pepe Castro en esta guerra sin sentido de acciones.
Sí, mañana le damos una vuelta al asunto, pero lo de Koundé es una negociación claramente abierta, pero eso sí, el Sevilla ha decidido que va a elevar el precio de venta, que ronda los 40 millones de euros en el caso de Vitolo, de Ben Yedder, pero creen que tienen que dar un salto y van a apretar. No creo que vayan a apretar hasta los 90 millones de euros de la cláusula, pero van a aguantar el tirón y estamos hablando ya de una cantidad desorbitada. Si llega.
Tengo la impresión de que si llegan 60 kilos y una serie de variables por años y demás que juegan el City por títulos y tal, posiblemente ahí se pueda cerrar el negocio y que el Sevilla está preparado seguramente para una nueva ofensiva del City. Y la otra noticia es la que tú has subrayado, Rafa, el guante que le ha lanzado de Unión a José María del Nido pese a la guerra accionarial que hay absolutamente abierta.
Con esa noticia y con la de Ocaña, que con Cordón ha confirmado, le decimos adiós. Noticias de España y del mundo y a las 13:25 de hasta las 4 más aquí en la COPE. Que lo pasen bien. Gracias. Buenas tardes. Adiós.